Hey, ¿qué tal? Hoy es el día 350 de la Biblia en un año. Hoy continuamos con el libro de Apocalipsis, leemos el capítulo 3 y 4 y el Salmo 39. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 39. Yo dije: Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Amén. Apocalipsis está buenísimo, y ahorita estamos entrando en el capítulo 3. El capítulo 3 continúa con las cartas que el Señor Jesús ha estado enviando a las iglesias. Ya vimos el mensaje a las primeras 4 iglesias, y ahora falta el mensaje a Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea. Y Jesús, en su carta a las iglesias, continúa con el mismo formato que ha presentado. Primero, Él manifiesta alguna virtud, algo de su carácter. Y a la iglesia de Sardis, Jesús se presenta como el que tiene los espíritus de Dios. Ya mencionamos a qué se refieren los 7 espíritus de Dios, y vale la pena recordar que 7 significa algo que es perfecto o algo que es completo. Y también dice que es el que tiene las 7 estrellas. Ahora, para esta iglesia no hay ninguna celebración. Jesús solamente declara cuál es la condición de esta iglesia, y el contraste entre su presentación, donde él dice que él es aquel que tiene el Espíritu, es evidente cuando manifiesta que esta iglesia, la iglesia de Sardis, no tiene el Espíritu. La iglesia de Sardis está muerta espiritualmente y al parecer es una iglesia que su pasado le había otorgado muy buena reputación. Ella tenía la fama de que estaba viva, pero en realidad, cuando es examinada por Jesús, esta iglesia está muerta. Ahora, gracias a Dios que Él es un Dios de resurrección. Él continuamente está soplando vida sobre pecadores muertos y así también Él sopla vida sobre su iglesia, sobre iglesias que han muerto. Y aunque esta iglesia ya está casi muerta, el Señor Jesús logra percibir algo de pulso en esta iglesia y le da una exhortación, le da 5 instrucciones. Número 1, le dice que debe despertar, esta iglesia necesita abrir sus ojos. Número 2, le dice afirma lo que queda, eso poco que todavía tienes, fortalécelo. Número 3, les dice recuerda el evangelio, recuerda lo que has escuchado, predícate el evangelio una y otra vez. Número 4, obedece mis palabras. Y número 5, arrepiéntete de tus pecados. Y si ellos no lo hacen, Jesús dice que van a recibir una visita inesperada. Así como un ladrón llega a una casa cuando nadie lo está esperando, de la misma manera dice Jesús, si ellos no se arrepienten, la venida de Jesús va a ser inminente sobre ellos. Y si es que había algo de esperanza para esta iglesia, si no toman las palabras que Jesús les dice y se arrepienten en ese momento, puede ser que luego no haya tiempo y el regreso de Jesús sea como recibir a un ladrón en la noche. Así como a las demás iglesias, Jesús promete una recompensa si es que obedecen, y Jesús dice que va a vestirlos con vestiduras blancas. Podríamos dar un brinco al capítulo 7 de Apocalipsis y al capítulo 14 para entender un poco a qué se refiere con los vestidos blancos. Y en el capítulo 7 y 14 vamos a ver una multitud que está vestida con vestidos blancos y está siendo guiada a un manantial de agua viva, el Cordero mismo, es decir, Jesús es el guía de estas personas. Y en otras palabras, el ser vestidos con vestiduras blancas nos habla de esta justicia transferida, esta justicia imputada por Jesús a su iglesia. Es esta promesa de ser vestidos con la perfecta justicia de Jesús. Y además, Jesús les promete que no borraría su nombre del libro de la vida. Es decir, Jesús conocería sus nombres. Si ellos obedecen, si nosotros obedecemos, Jesús conoce nuestros nombres, nos otorga su justicia y Él se convierte en nuestro guía a un manantial eterno de aguas vivas. Y como mencionamos antes, eso, claro, son mensajes a iglesias locales e iglesias históricas, pero también son mensajes atemporales a la iglesia de Cristo. Así que todo lo que el día de hoy tú sientas que ha estado muriendo en tu vida, hoy la palabra de Dios nos recuerda que Jesús puede despertarnos, que Jesús nos llama a abrir los ojos, a recordar el evangelio. Jesús el día de hoy nos está recordando que vale la pena obedecer a Jesús. Y en el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis, vemos a Jesús como el dador de vida, como el único que puede revivir una fe que estaba muerta. Luego vemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y aquí Jesús se presenta y se introduce como el santo y verdadero, como aquel que tiene la llave de David. Y él celebra a esta iglesia que, a pesar de sus pocas fuerzas, ellos se han mantenido fieles. Y siento que estas pocas fuerzas es como si hicieran un contraste con la iglesia de Sardis, porque Sardis tenía buena reputación, tenía fama, tenía recurso, pero estaba vacía, estaba muerta. Pero aquí Filadelfia tiene poca fuerza, pocos recursos, pero es una iglesia que ha sido fiel. Y es precioso el mensaje de la iglesia en Filadelfia, porque Jesús, a diferencia de las otras iglesias, no les corrige nada. Jesús solamente los anima y los alienta a continuar haciendo lo correcto con los motivos correctos. Jesús les dice que ellos han obedecido y no han negado el nombre de Jesús. Y esta obediencia y el no negar su nombre está directamente conectado con la obediencia a la Gran Comisión y la obediencia en general a la ley de Dios. Ellos han anunciado con valentía el nombre de Jesús en una época donde eso implicaba persecución, rechazo. Ellos han sido fieles a esa Gran Comisión, a ir, predicar, a ser discípulos. Han anunciado el nombre de Jesús siendo obedientes a las palabras de Jesús. Ahora, ¿qué significa que Jesús se le presenta a esta iglesia como aquel que tiene la llave de David? Bueno, yo creo que esto nos apunta de regreso al capítulo 1, verso 18, donde se nos muestra a Jesús triunfante con las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, y esto nos habla de autoridad. Pero también la llave de David nos apunta a Isaías capítulo 22, verso 22, donde dice: pondré en su hombro la llave de la casa de David, y lo que abre nadie lo puede cerrar, y lo que cierra nadie lo puede abrir. Y fíjate cómo ese es precisamente el mensaje que le da a la iglesia Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Entonces, Isaías estaba hablando acerca de Jesús. Jesús es este Salvador, descendiente de David, que tiene absoluto control de la entrada al reino de los cielos. Esta es esa llave que abre una puerta que nadie puede cerrar. Jesús es el único que tiene autoridad para recibir o rechazar a quienes entren a la presencia del Rey. Y Jesús se está parando delante de esta iglesia con esas llaves, mostrándoles que para ellos se ha abierto esa puerta que nadie cerrará. Ni las aflicciones, ni Satanás, ni la enfermedad, ni la muerte física va a poder cerrar esa puerta a la presencia del Padre, esa puerta al reino de los cielos, esa puerta a la vida eterna. Así que Jesús, para esta iglesia fiel, se muestra como aquel que tiene absoluto poder, absoluta autoridad. Y mira lo significativo que es esto cuando el contexto de la iglesia en Filadelfia es que tienen poco poder, pocas fuerzas, pocos recursos, pero hay algo que sí tienen, y es que tienen fidelidad. Y el que tiene la llave del reino les abrió esa puerta que nadie más puede cerrar. Y aquí podríamos poner en perspectiva muchas cosas. ¿De qué sirve tener mucha fuerza? ¿De qué sirve tener imperios, riquezas, reinos, tronos, si esa puerta definitiva, si esa puerta a la eternidad y a la presencia del Padre está cerrada delante de nosotros? ¿De qué sirve también lograr quizá mucho éxito en lo terrenal, pero no ser fieles en lo que Jesús sí nos mandó a hacer? Yo creo que este mensaje nos debe llevar a reconsiderar muchísimas cosas en nuestra vida y también como iglesia. Ahora, por otro lado, la iglesia en Filadelfia ha sido fiel en anunciar el nombre de Jesús, y hay algo particular, y es que la iglesia en Filadelfia está ubicado estratégicamente en un sitio que podía ser literalmente una puerta hacia las naciones, una puerta para enviar misioneros, para que personas que van de viaje y pasen por ese lugar también escuchen el nombre del Señor. Y creo que una de las recompensas de parte de Dios también para la fidelidad de una iglesia que vive abrazando la misión de Dios es precisamente recibir más oportunidades de llevar a cabo esa misión. ¿Qué más les promete Dios? Bueno, Dios dice que va a guardar a esta iglesia de la hora de la prueba. Y podríamos hablar de muchas cosas acerca de lo que puede significar esto, pero para ser objetivos creo que basta solamente con decir que aquí hay una increíble promesa, y es que Dios guarda y protege a aquellos que son obedientes a Él. Dice también el Señor que al victorioso lo va a hacer como un pilar en el templo. Y es bastante interesante que esto se mencione porque en esa región, alrededor del año 60 después de Cristo, ocurrió un terremoto, muchas estructuras fueron destruidas, y hay historiadores como Tácito que hablan acerca de este suceso, y sabemos que en estas ciudades lo único que quedaba firme era precisamente aquellas edificaciones que tenían buenas columnas. Y aquí está diciendo Jesús que al que salga victorioso lo hará un pilar en el templo de Dios. Un pilar es algo estable, algo sólido, es algo que da completa seguridad. Y a lo que se refiere esta promesa es que Dios les dará la certeza de que ninguna prueba y ningún desastre puede separarnos de Cristo. La seguridad que tenemos en Dios es inamovible, es una certeza que no nos será quitada. Y además dice el Señor que sobre este pilar escribirá varios nombres. Escribirá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús. ¿Y qué significa eso? Estos tres nombres me habla acerca de tres cosas. Número uno, ¿quién es mi Dios? Número dos, ¿cuál es mi lugar eterno, la Nueva Jerusalén? Y número tres, ¿quién es mi Señor? Entonces, como pilares que portamos el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús, entendemos entonces que pertenecemos al Padre, entendemos que el cielo es nuestro hogar y entendemos que Jesús es nuestro Señor. Qué hermosa promesa, ¿no? Saber que llevamos la firma de Dios sobre nuestras vidas. Y la última iglesia a la que envía una carta es la iglesia en Laodicea. Y el mensaje para esta iglesia es fuertísimo. Es una iglesia que le provoca náuseas a Jesús. Y este mensaje nos muestra que una iglesia que pierde su dependencia en Cristo es una iglesia que se vuelve inútil. Ahora, la buena noticia es que, así como a las demás iglesias también, incluso para esta hay una promesa, y es que Él promete sanar a aquellos que se vuelven a Él. En esta carta Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Él dice que Él es el principio de la creación y, contrario a la iglesia en Filadelfia, esta carta no tiene celebraciones. Esta carta solamente tiene alertas o llamados de atención y realmente hay palabras difíciles, pero honestas y también amorosas. Estas palabras fuertes, Jesús les dice, me dan náuseas, su condición espiritual es repulsiva. Ahora, a pesar de que la condición de esta iglesia era crítica, todavía no era terminal. Jesús aún así les ofrece medicina que puede sanarlos si es que ellos escuchan y obedecen el consejo de Jesús. Ahora, vale la pena entender un poquito más acerca de esta ciudad, Laodicea. Estaba ubicada en un valle donde hay tres ciudades, que es Hierápolis, Colosas y Laodicea. Y esta última era una ciudad muy rica, tenía mucho comercio, había producción textil, hacían ropas allí, hacían ungüento para los ojos y para los oídos, había una escuela de medicina allí. Y era de hecho una ciudad que se sentía muy autosuficiente. De hecho, en el terremoto que mencionamos anteriormente, en el año 60, historiadores dicen que esta ciudad se reconstruye sin ayuda del Imperio Romano. Entonces esto nos habla de toda la riqueza, todo el movimiento que había en esta ciudad. Pero había una deficiencia, y es que no tenían un buen acueducto, no tenían buena fuente de agua potable. Entonces tenían solamente dos opciones: o se acercaban a Hierápolis, donde había agua caliente, aguas termales que tienden a ser asociadas con ser medicinales, o se acercaban a Colosas, donde habían aguas frescas, aguas refrescantes. Y hay algunos comentaristas que incluso mencionan que los visitantes que pasaban por Laodicea como la única fuente entonces de agua era ya esa agua que llegaba tibia desde Hierápolis o el agua que había perdido su frescura desde Colosas. Entonces mencionan que visitantes llegaban incluso a vomitar con el agua de Laodicea. Y aquí, cuando el Señor Jesús les dice, ustedes no son fríos ni son calientes, por lo tanto yo los voy a vomitar, es como si el Señor les dijera, ustedes ni sirven para proveer sanidad para aquel que está espiritualmente enfermo, es decir, ustedes ni son como esas aguas calientes de los termales de Hierápolis, pero ustedes tampoco sirven para refrescar al que está espiritualmente sediento, como esas aguas frescas de Colosas. Ustedes han perdido su utilidad, ustedes provocan náuseas. Entonces, de repente, esta iglesia que estaba ubicada en una ciudad que se autodenominaba muy suficiente, esta iglesia que probablemente tenía mucho recurso, Acá tienes a Jesús diciéndole: ustedes son miserables, ustedes son dignos de lástima, ustedes son pobres, ojo, en una ciudad en medio de riquezas, ustedes son ciegos, en una ciudad que se enorgullece de su medicina para los ojos, y ustedes son desnudos, en una ciudad que comercializa textiles y ropas. Entonces mira qué impresionante este diagnóstico que Jesús le da a su iglesia. La condición de ellos era tal vez totalmente contraria a lo que aparentaban, pero los ojos de fuego de nuestro Jesús ven el interior del alma, no solo las apariencias. Ahora, mientras Jesús camine entre nosotros, siempre va a haber esperanza. Y mira el consejo de Jesús para esta iglesia. Él les dice que deben comprarle a Él ciertas cosas. Que le compren oro refinado, y esto es para terminar con su pobreza espiritual. Y este oro refinado nos habla de algo que ha sido purificado, una fe que es probada, que es procesada. Jesús les está diciendo: no se fíen en lo exterior, sino que consigan de mí la verdadera riqueza, esa riqueza que proviene de permanecer en mí, de permanecer aún a pesar de las pruebas, de permanecer con una fe que es purificada y procesada. Jesús también les dice: compren de mí ropas blancas. Y esto nos habla de la justicia de Dios, vivan en santidad. Jesús les está diciendo: yo soy el único que puedo cubrir su vergüenza y su desnudez. Él les dice: compren de mí colirio. Y el colirio es como un ungüento para los ojos, es medicina para los ojos. ¿Y dónde es que son abiertos nuestros ojos? En la palabra de Dios. La palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es a través de la palabra que nosotros podemos ver y comprender mejor al Señor. Entonces, por más pésima que sea la condición de cada una de estas iglesias, Él siempre les ofrece la salida, la respuesta, el antídoto, la medicina, siempre será Jesús. Y mira cómo la conclusión para la carta en la Odisea creo que sirve como una conclusión final para todas las cartas, porque mira la honestidad y lo directo que es Jesús aquí. Él les dice: yo reprendo y disciplino a los que amo. Es por eso que a cada una de estas iglesias les ha dicho algo que deben seguir haciendo o algo que deben dejar de hacer y mejorar. Y es porque al que Él ama, Él disciplina. Y luego nos pinta esta imagen de Jesús tocando la puerta afuera de la iglesia, quedándose allí pacientemente tocando. Y Él dice: y si alguno me abre, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. ¡Wow! ¿Será que como iglesia estamos dispuestos a escuchar a Jesús, a volver a estar atentos a Él para darle la bienvenida de regreso a Jesús a su iglesia? Y Él nos dice que al vencedor le va a conceder sentarse con Él en su trono. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué significa sentarnos en el trono de Jesús? Bueno, esto también nos habla de una victoria imputada. Es una victoria que nos es traspasada a nosotros. La iglesia será victoriosa por la victoria que Jesús ganó. Y así como el Hijo está compartiendo el trono de su Padre, nosotros, por nuestra unión con Jesús, vamos a compartir el trono con el Hijo. Si pudiéramos resumir el mensaje a todas estas siete iglesias, podríamos decir que la iglesia, o mejor diciéndolo de manera personal, podemos decir que como creyentes no debemos perder nuestro primer amor. Esto es lo que les dijo a Éfeso. Nosotros debemos confiar en Dios a través del sufrimiento. Esto es lo que le dijo a Esmirna. Nosotros no podemos descuidar la sana doctrina, que es lo que les dijo en Pérgamo. No debemos descuidar la obediencia y mantenernos firmes en la moralidad de Dios. Eso es lo que les dijo a Tiátira. Nosotros debemos estar alertas de no caer en muerte espiritual. Es lo que le dijo a la iglesia en Sardis. Y debemos caminar a través de puertas abiertas para compartir el evangelio, como le dijo a la iglesia en Filadelfia. Y por último, debemos evitar ser tibios en nuestra pasión por Jesús, como le dijo a la iglesia en la Odisea. Y hoy mi oración es que podamos identificar y distinguir qué áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra santidad, el Señor está removiendo, sacudiendo, mientras leemos el mensaje de Jesús a las iglesias. Y después de estas cartas, Juan ha dado el mensaje a las iglesias. Jesús ha estado apareciendo como el Hijo del Hombre que camina entre los candelabros, que camina entre las iglesias, Dios aquí en la tierra. Y ahora Juan es invitado al cielo a ver otra dimensión del reinado de Dios. Y Juan ve al Señor sentado en su trono. Juan ve su reinado y ve cómo el Señor es adorado por esta corte en el cielo. Y esta visión que él está por ver, podríamos dividirla en dos partes. Una de esas es acá en el capítulo 4 y luego en el capítulo 5 veremos otra. Y en el 4 vemos a Dios siendo adorado como el Padre, como el Rey de la creación, simplemente por ser eterno, por ser glorioso. Y en el capítulo 5 lo veremos ser adorado por ser el Hijo, el Cordero, y ahora no solo recibe adoración por su creación, sino también por su redención. Y mira lo rica que es esa visión en el capítulo 4. Juan ve a Dios en el trono y está tratando de articular de la mejor manera posible algo indescriptible. Está tratando de ponerlo en palabras y él dice que eso que él ve es semejante a unas piedras preciosas, ve como un arco iris que parece una esmeralda. Está viendo un montón de cosas y trata de ponerlo en palabras. Y muchas de las cosas que él ve, por ejemplo, las piedras preciosas nos recuerdan al Edén, nos recuerda las vestimentas de los sumos sacerdotes, el arco iris nos recuerda el pacto de Dios con Noé y con la humanidad. Entonces el cuadro que Juan está viendo es un cuadro de majestad, de esplendor, de fidelidad y de gloria. Y es más allá de lo que Juan puede describir en estas palabras. Juan ve 24 tronos y en esos 24 tronos alrededor del trono se sientan 24 ancianos. Y esto puede representar varias cosas. Una de esas es representar las cabezas de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles, lo cual sería equivalente a representar a todo el pueblo de Dios. Y algo que es claro es que aunque este es un reinado compartido, Dios está compartiendo esa autoridad de su trono, formando una extensión del mismo para que se sienten otras personas allí. Hay algo que es muy claro, y en el verso 10 vemos que estos 24 ancianos se postran delante del Señor. Hay algunas personas que han sugerido que esos 24 tronos están tomados por ángeles, pero si seguimos el mismo hilo que hemos visto en toda la Escritura, hemos visto al Señor que Él le promete a la humanidad que reinaremos juntamente con Él. Entonces, es más probable que se trate de representantes de la humanidad. Juan también nos describe a unos seres que están allí delante de la presencia de Dios. Dice que estos seres, estos ángeles, están llenos de ojos por fuera, por dentro. Y estos ojos enfatizan la omnisciencia de Dios, ese conocimiento profundo de Dios de todas las cosas. Dice que estos seres tienen 6 alas y estas alas tal vez nos hablan de esa velocidad, esa rapidez que tienen estos ángeles para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, por más impresionante que parezcan las descripciones de estos seres, necesitamos recordar una cosa, y es que estos seres no están allí para apuntar a sí mismos. Ellos no están allí para que perdamos el enfoque de ver al Señor y nos quedemos mirándolos a ellos, sino más bien todo lo que ellos son, todo lo que esos ángeles son, están apuntando a Dios. Todo lo creado refleja a Dios. Y estos ángeles tienen varios rostros. Tienen un rostro de león y probablemente el león representa esta fuerza, honor, algo que es temido y respetado. Otro de sus rostros es como un buey, y el buey es un animal de trabajo, es un animal de servidumbre. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho a través de Jesús con la humanidad. Jesús es aquel que vino a la tierra a servir, pero no deja de ser un animal absolutamente poderoso. Vemos también que los seres tienen un rostro humano, y el hombre es la cúspide de todo lo creado. Sabemos que el hombre en el principio fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos habla del dominio, de la autoridad, del carácter relacional de Dios. Y finalmente, otro de los rostros de estos ángeles son como águilas que vuelan. Y un águila se eleva por arriba de los cielos, por encima de todo lo demás. Son sublimes, son majestuosas, son hermosas. Entonces, cada uno de los aspectos, incluso en estos seres, nos están mostrando a Dios. Estas criaturas están allí cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y están también representando su fuerza de león, su servicio como un buey, su dominio como el hombre, su altura como un águila. Así que todo en esta visión está hablando, está dando testimonio de la grandeza y de la gloria de nuestro Señor. Ahora mira cómo responden los 24 ancianos cuando estos ángeles cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y la manera en la que los 24 ancianos responden es que se postran y arrojan sus coronas delante del trono de Dios. Ellos reconocen, la humanidad reconocen todo lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos da, lo devolvemos a Él con alegría. ¡Qué visión tan impresionante! ¡Qué entendimiento podemos obtener de la grandeza de nuestro Rey en los cielos! Ahora, hay algo que necesitamos recordar, y es que Juan es el último de los discípulos. Todos han sido asesinados, las iglesias están pasando persecución, han estado esperando la venida de Jesús, pero aún no ha venido. Y aquí tienes a Juan viendo una visión del Rey que se sienta por encima de todas las cosas, el Señor siendo adorado como Él se merece. Y esta visión viene a ser un consuelo para el perseguido, así como lo fue para Juan, así como lo fue para la iglesia en aquel tiempo, es un consuelo para nosotros el día de hoy. Nuestro Dios reina en los cielos. Aun si todo aquí en la tierra se desmorona, Él está sentado sobre su trono en los cielos, y un día su reinado cubrirá completamente la tierra. Y cuando llegue ese día, todo el dolor y todo el mal y sufrimiento terminarán. Señor, queremos ser conmovidos y cautivados por tu grandeza. Queremos ser una iglesia que responde en adoración a semejante visión de tu gloria y tu grandeza. Guárdanos, Señor, de ser como estas iglesias que creían que son autosuficientes, estas iglesias que estaban llenos de pobreza espiritual, muerte espiritual, de orgullo, y enséñanos a ser una iglesia que te refleje a ti y te dé gloria a ti. Te damos gracias por tu palabra. Amén. Mañana nos vemos.